Enredando las mañanas.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar.
No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella está puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a entender.
Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo, arrancando el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí desde Jujuy, tenemos un día bastante fresquito. Bueno, tenemos algunos problemitas para salir en internet en este momento, pero ya vamos a estar arrancando con todo. Bueno, me presento, yo soy David y soy parte de acá del equipo de Radio Pueblo y se encuentra también...
Hola, muy buenos días, yo soy Victoria, estamos con compañeros, con Francisco operando, con Javi produciendo, con Seba solucionando el problema técnico y también Cere o Iván también arreglando el problema técnico. Así que bueno, vamos a empezar, hoy tenemos un día muy especial, hoy es el Día de la Mujer Luchadora. Y bueno, algunas de las temáticas están tocando justamente lo que es esta fecha. Estamos en comunicación también en la primera nota de hoy con Liliana Alaniz, que es abogada de Elia Espen, perdón. Y bueno, David.
Así es. Y bueno, como decía aquí la compañera, vamos a hacer un programa especial, ¿no? Todas las entrevistas, lo que vamos a desarrollar en el programa está relacionado justamente con el Día Internacional de la Mujer Luchadora. Que hoy yo participo de muchos grupos de WhatsApp y se mandan muchos mensajes de felicitaciones, también de algunas ofreciendo regalos, qué sé yo, pero hoy no es un día para festejar mucho, sino es un día, digamos, para conmemorar, un día para reclamar montones de cosas que sucedieron y que están sucediendo, ¿no?, y que afectan a la mujer.
Así es. Bueno, vamos a estar tocando, entre otros temas, bueno, como recién mencioné, con Liliana Alaniz, luego con Andrea Ruiz con la situación de los docentes en Santiago del Estero, con Mariana Vargas de aquí de la multisectorial de Jujuy.
Que nos va a estar hablando de los casos de femicidio aquí en la provincia de Jujuy.
Así es, ayer se presentó justamente un registro de los números del femicidio aquí en la provincia, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Luego, ¿con quién vamos a hablar?
Vamos a estar hablando con Liliana Daunes, periodista y activista feminista, que nos va a estar hablando de la situación de la mujer en la Argentina.
Y luego, finalmente, vamos a estar hablando con Susana Ancarola, que es de la corriente sindical Rompiendo Cadenas, con la situación de los despidos y, bueno, la situación sindical y el papel de la mujer en estos despidos y, bueno, en esta lucha contra los despidos, justamente.
Así es, bueno, ¿te parece que empezamos a desarrollar la primera entrevista?
Así es, estamos en línea entonces con Liliana Alaniz, que es abogada de Elia Espen y militante de APEL, que es la Asociación de Profesionales en Lucha. Bueno, para dar inicio a la comunicación, hola Liliana, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buen día. Bueno, antes que nada sabemos que empieza la declaración a las 10:30 de la mañana, así que vamos a tratar de ser prudentes con las preguntas.
Bueno, cómo no.
Bueno, sabemos que en esta causa es la primera vez que la llaman a declarar a Elia. Bueno, ¿cómo es la expectativa? ¿Cómo se dio todo este proceso?
Bueno, yo les cuento, nosotros estamos ahora en el hall central de Comodoro Py. La expectativa es muy grande, vino mucha gente a acompañar a Elia de distintos sectores de militancia, están compañeros diputados del Partido Obrero, Pablo López, Soledad Sosa, hay compañeros de organismos de derechos humanos como la Asociación de Detenidos Desaparecidos, los compañeros de la Universidad de Buenos Aires y de la FADU, especialmente porque Hugo, el hijo de Elia, era estudiante de arquitectura. Así que hay un clima de emoción y de expectativa realmente muy grande. Ahora entrando al fondo en la cuestión, un poquito en lo que vos adelantabas, es la primera vez que Elia va a poder declarar frente al tribunal para buscar a los culpables de lo que ocurrió con su hijo Hugo Guedan. Hugo desaparece el 18 de febrero de 1978. Elia, ustedes la conocen, pero ha sido una luchadora desde el momento cero de la desaparición de Hugo. Presentó una infinidad de habeas corpus, recorrió como tantas otras madres y familiares, ministerios, iglesias, la OEA, todos los lugares que ustedes se puedan imaginar. El Estado en ningún momento le dio una respuesta, ¿no? Este reclamo que sigue tan vigente. Este juicio AVO es el tercer tramo. ¿AVO por qué? Porque es Atlético, Banco, Olimpo. Son los tres centros clandestinos de detención. Hugo pasa por el Atlético. Y es el tercero que se realiza. Que se va a realizar, porque en realidad no se realiza todavía, sino que Elia está... ¿qué tal? Está acá hoy a partir de una petición que realizamos nosotros para anticipar su declaración. Elia tiene 85 años, ustedes saben, es una luchadora que al día de hoy se presenta en la primera línea en los conflictos sociales, en los derechos humanos, acompañando a compañeros en los despidos y contra el ajuste, ¿no? Pero le tenía esta necesidad de por lo menos participar de este juicio, de algo que le ha negado sistemáticamente, como ella siempre exige, como le exigimos nosotros también, la apertura de los archivos, algo que no ocurre. Y bueno, estamos acá, Día de la Mujer, Día de una Mujer Luchadora, es simbólicamente muy importante.
Liliana, le queríamos preguntar, ¿quiénes son los imputados en esta causa?
Mira, son una serie de imputados encabezados por Mario Chacra. Nosotros en todos los que son juicios de lesa humanidad, más allá de este, que como repito todavía no tenemos fecha de inicio, estamos corriendo siempre con los tiempos, ¿no? Porque se sigue juzgando a un puñado de genocidas, 5, 10, el juicio de la ESMA, que es el más grande del país, donde yo también participo, ahí se juzgan ahora 56, eran 70, pero se murieron. Y estamos peleando contra lo que son los despidos, las prisiones domiciliarias que se les otorga a todos. El 40% de los genocidas están con prisión domiciliaria. Entonces vos imaginás que estamos en una situación donde a estos juicios hay que defenderlos más que nunca, ¿no? Estos juicios se nos ha costado tanto arrancarlo durante estos 40 años. Siempre destaco también la lucha de los compañeros desde antes, porque toda esta masacre no se inició el 24 de marzo del 76, sino que ya tuvo sus antecedentes con las 3A, donde hubo tantos secuestros, desapariciones y presos bajo poder ejecutivo nacional. Así que estamos en esa situación. Hay que exigirle al Estado que abra los archivos. Hoy vamos a saber muchísimas más cosas de las que sabemos ahora. En particular vamos a saber quiénes son todos los que participaron, porque no puede ser que el Estado no sepa quiénes estaban en ese momento, y por supuesto vamos a saber el destino de nuestros compañeros y el destino de sus hijos, que todavía sigue un reclamo tan vigente.
Liliana, antes de comunicarnos, de salir al aire, te llamó el productor del Enredando y nos contaba que vos estabas con Elia. ¿Nos podrías contar cómo se encuentra, cuáles son los ánimos, la expectativa que tiene para hoy?
Ella está realmente con mucha ansiedad, pero una ansiedad que también esconde felicidad. Yo, si ustedes me permiten, le pasaría el teléfono a ella para que ella misma se lo transmita.
De una, dale.
Genial.
Y bueno, ahí se los paso, les mando un abrazo grande.
Dale, muchísimas gracias.
Hola.
Hola, Elia, ¿cómo estás? Te hablamos de Jujuy, estamos transmitiendo el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Hola, Elia, es un placer hablar con usted.
Gracias.
Bueno, queríamos preguntarles cuál es su expectativa y cuáles son los ánimos en esta declaración y, bueno, en este juicio.
Bueno, mi expectativa es que se esclarezcan de una vez por todas las cosas, verdad y justicia. Eso es la expectativa tan grande, porque no me parece justo que tanto yo como otras personas tengamos que declarar después de 39 años. No es broma. Es toda una vida, todo un desgaste. Y encima de todo eso, muchas madres que se han muerto sin saber nada de sus hijos. Es muy triste.
Bueno, él es un relato vivo y qué más para este 8 de marzo, que es el día justamente de la mujer luchadora. Usted es una de las mujeres luchadoras y un ejemplo, la verdad, para la lucha tanto de la mujer como de los derechos humanos. Y bueno, no queríamos demorarla, sabemos que dentro de un poquito va a estar declarando. La saludamos desde aquí, toda la fuerza y todo el amor para usted, para este paso,
muchas,
¿no?
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bien. Muchísimas gracias a usted por la comunicación, un abrazo. Y bueno, nos encontramos también en las calles, también marchando este 8 y el...
En la lucha.
En la lucha, sí. Muchísimas gracias.
Gracias, sí.
Bien, ahí estábamos en comunicación con Elia Espen, la verdad que nos dejó motivado, ¿no? Se emocionó bastante, la verdad que nos deja sin palabras, ¿no? Una persona como Elia, digamos, desde el primer día de lucha de la desaparición, del secuestro y luego desaparición de su hijo, todavía, ¿no? Al pie de la lucha, al pie del cañón, llevando adelante y al frente de montones de lucha, ¿no? Me acuerdo que también fue reprimida ahí en Kratz. Bueno, no, un ejemplo, como decía aquí Vicky, de lo que es una mujer luchadora, ¿no? Justo en un día como hoy.
Sí, no queríamos demorarla mucho porque ya son las 10:15 y bueno, va a entrar a declarar y la verdad es que...
Se la notaba muy conmovida.
Se la notaba muy conmovida y bueno, no queríamos saber. Y bueno, ahora bueno, seguramente vamos a estar siguiendo la continuidad de este juicio. Bueno, agradecemos la comunicación con Liliana Alanis, que muy bien contaba, es una buena noticia en el marco también de este mes, que es el mes de la verdad y la memoria y la justicia, con la fecha del 24, que también tiene algunas contradicciones con este gobierno, y bueno, el 24 vamos, como decía Elia, a encontrarnos en la lucha.
Así es, ¿no? Y también a mí me es preocupante esta cuestión, ¿no? Digamos, de Elia con 85 años, digamos, recién la primera vez que puede declarar por la causa de su hijo. ¿Cuántas madres, no? Y lo decía Elia, padecieron en este tiempo y no pudieron contar su verdad, la verdad sobre todo lo que fue pasando, ¿no? Así que, y mirá, a través de un habeas corpus presentado recién puede declarar en un juicio que todavía no inició,
pero bueno, es un avance que la llamen a declarar a Elia. Y bueno,
así es.
Y ¿sí? Bueno, esperamos que, como decía Elia, que justamente se haga justicia por la memoria y la verdad de los 30.000 desaparecidos, y bueno, en el caso de Hugo Miedam, que es el hijo de Elia Espen.
Así es, ¿te parece, Vicky, que escuchamos un poquito de música, escuchamos algunos spots del Enredando y continuamos en el siguiente bloque? Y seguramente ya lo vamos a tener a Cevita acá al lado de nosotros continuando el programa.
Mirando y yo voy a caer. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas, por radio. La Riachuelo, la colectiva.
La colectiva. La retaguardia.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www..
Cansada. 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Le damos la bienvenida a Seba.
Hola, Seba.
Buenos días.
Llega cuando quieras vos también, ¿no?
Sí, tú.
La realidad,
el que llegó tarde fue el Enredando, digamos.
Claro, y el que llegó tarde también fui yo, vos estabas antes que yo en el estudio, ¿no?
Es cierto también.
Bueno, le comentábamos ahí en el bloque anterior que Seba estaba solucionando los problemas técnicos, que ya estamos saliendo de 10.
Ya estamos saliendo por internet. Desgraciadamente no sé si pudo salir entera la entrevista a Elia Espen.
Claro, ahí te estaba por comentar que estuvimos comunicados primero con Liliana Alanís, que nos estuvo comentando un poco de la causa, que está enterado, pues tenés toda la data o no. ¿Estudiaste para hoy o no?
Lo único que tengo ahora en la mente son números, códigos y para transmitir por internet. Nada.
Bueno, marcha un cafecito para Seba, si se relaja. No, y también tuvimos una comunicación sorpresa, la verdad que nos dejó bastante paralizado. Aquí estábamos con Vicky porque hablamos con Elia, como vos decías, y la verdad que se la notaba muy emocionada, al punto de quebrarse, ¿no? Un día tan especial para ella, después de 39 años, poder declarar por la causa de su hijo. Nos llamaba mucho la atención esta cuestión de por un habeas corpus poder declarar en un juicio que todavía no inició, pero es un avance y esta causa va a tener la declaración de Elia, ¿no? Después que hoy tiene 85 años, una mujer luchadora, justo en un día como hoy, ¿no?
Una histórica luchadora y una luchadora histórica que no ha bajado, no ha resignado ni ha manchado las banderas, digamos, de los derechos humanos. Verdaderamente una persona como Nora Cortiñas, con una fuerza y con una presencia que apabulla, ¿no?
Así es, ¿no? Después de tanto, bueno, no vamos a entrar, me iba a mandar una changa, no, mentira. Y decíamos que hoy es un día muy especial, ¿no? El Día Internacional de la Mujer Luchadora. No es un día para festejar mucho, sino justamente un día de lucha, ¿no? Para salir a la calle, protestar por las cosas que están sucediendo hoy en día en el país, que sucedieron también.
Así es, la changa te la mandaste porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¿Y qué dije yo?
Luchadora.
Que es lo mismo. Es lo mismo.
Trabajadora y luchadora.
Exactamente.
O luchadora y trabajadora.
Exactamente.
Y aprovechamos también para mandar un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando, que día a día...
A nuestras compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos,
también.
No la voy a nombrar todas porque voy a estar hasta mañana.
¿Son muchas?
Muchísimas, muchísimas. Y un saludo a todas las mujeres que sostienen la lucha, que han sido históricamente quienes han sostenido la lucha, ¿no? Yo recuerdo un libro sobre la Comuna de París, de Prosper Olivier Delon, uno de los primeros alzamientos, digamos, populares importantes y orientados que hubo. Y en alguna parte del libro, Olivier Delon escribe algo así como: por causa de sus hijos, la madre se transformó en leona. Y comentaba la presencia de las mujeres en las barricadas que había frente a la defensa de tanto del ejército francés, que era su propio ejército, como del ejército prusiano, que era el ejército que los había invadido. Ambos ejércitos se juntan para reprimir a sus propios trabajadores, y ahí al frente la mujer.
Y algo nosotros desde el colectivo Radio Pueblo hemos cubierto en montones de luchas sociales, ¿no? Y hay mucha presencia de la mujer en la lucha, en la calle, y se ve hasta hoy en día.
Y de hecho la base de los movimientos piqueteros son las mujeres, y en muchos casos también quienes llevan la bandera en los sindicatos. Y estamos justamente en este caso, o estamos haciendo la introducción a la próxima entrevista, que tiene que ver con el conflicto docente en Santiago del Estero.
Así es, las mujeres maestras y docentes que están fuertes en la lucha, y recordamos que este 29 de febrero se iniciaron las clases en algunas de las provincias de Argentina, pero no fue así para algunas 15 provincias. Una de las provincias en conflicto es Santiago del Estero. Ayer justamente también se comunicaron con un docente de allí, que justamente fueron reprimidos el viernes pasado, fuertemente reprimidos, y hay toda una movida heroica que están haciendo los docentes santiagueños. Así que ahora vamos a estar comunicándonos con Andrea Ruiz, que es de CISASEM, el Círculo Santiagueño de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que están con medidas de fuerza, y mañana van a hacer una gran marcha en Santiago del Estero. Y bueno, ahora nos está pasando nuestro productor Javi la comunicación.
Recordemos que la represión que recibieron fue prácticamente terminando la marcha, o sea, buscando un momento de vulnerabilidad, ¿no? Así que, bueno, vamos a proseguir con la entrevista.
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Andrea. Buenos días. A ustedes, muy bien, aquí en Santiago del Estero, preparándonos para la marcha de hoy por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un saludo a todas.
Muchas gracias.
Es un día de lucha para nosotros, y más en el ámbito y la coyuntura histórica que nos encontramos en Santiago del Estero, con todas las marchas docentes y todo lo que venimos haciendo.
Así es. Bueno, vamos a iniciar la entrevista. Te quería preguntar cuál es la situación, y bueno, sabemos que el acatamiento a la marcha de mañana es ya casi un 100%, y cuáles son las expectativas por la marcha de mañana.
Bueno, mañana directamente toda la gente del interior se está llegando hoy a Santiago del Estero, y mañana a la madrugada estamos preparando lugares. Hay una vigilia en la plaza con toda la gente que llega del interior para que no sea parada antes en los caminos. Otros directamente van a duplicar o triplicar la fuerza del miércoles pasado, que viene del interior, como el sector cercano a Salta, el departamento Pellegrini, que es límite con Salta. Todo ese sector viene a Capital a marchar. Se están haciendo numerosas movilizaciones en el interior, en distintos lugares, tanto del norte al sur, como te decía, Pellegrini, como Selva, Malbrán, bien al sur, o Quimilí. Ayer se ha hecho en el departamento vecino a Capital, que es la ciudad de La Banda, departamento muy importante, en una marcha de 3.000 docentes han colmado las calles de la ciudad de La Banda, diciendo que quieren el aumento, quieren paritarias ya, porque desde la época de la dictadura, que Santiago del Estero no tiene paritarias. Y luego con el santiagueñazo en el 93 se ha aprobado una ley que ha achicado hacia lo bajo el salario docente, y de ahí con esa ley ómnibus que no puede para nada el docente santiagueño ni ningún empleado público cobrar ni siquiera la mitad de lo que es la canasta de indigencia. Acordémonos que tenemos un salario de 2.190 de básico y con el aumento se iría a 2.900. Todas las cifras en negro, todo lo demás, que ni siquiera se llega al 60% pactado entre la burocracia sindical docente a nivel nacional con el macrismo, ni siquiera se llega al 60% de este salario que vaya al básico, como dicen a nivel nacional. Y hay un sector docente que está totalmente excluido del básico por unos decretos de la gobernadora que dicen que los salarios, que los cargos que no cumplen 15 horas semanales, que son los cargos de bibliotecario, de auxiliar de secretaría, de maestro celador en la primaria o en jardines de infantes, o bedeles y auxiliares secretarios en terciarios, por ejemplo, son miles de cargos estos, no pueden alcanzar el mínimo salarial. Entonces también hablamos de un sector totalmente excluido por un capricho del gobierno de cobrar ni siquiera llegar al salario mínimo.
Una pregunta, estuvo circulando hace poquito un correo y un WhatsApp que hablaba de un docente que había sido acuchillado. ¿No, nos podrías profundizar un poco más en eso?
Sí, sí, es el docente que dirige las marchas Franco Maldonado en Frías. Si ustedes ven por ahí en el Facebook también, corre una grabación de cómo los docentes estaban siendo parados en la ruta, los que venían de Frías, y el policía claramente nombra Franco Maldonado y dice su DNI. Entonces este docente salía a las 6 de la mañana a hacer dedo para ir a su escuela y seguir militando para el paro provincial. Y ahí ha sido sorprendido por una persona encapuchada que después ha salido en moto y directamente ha sido apuñalado en el omóplato, en la espalda. La verdad es algo que nosotros exigimos, que la policía y la justicia investiguen inmediatamente, porque son capaces de dar una orden a la policía del interior que no haya circulación ni hoy ni mañana y no deje pasar a ningún docente, que investigue qué docente hace paro y qué no, amenazando a los rectores para que den una lista, pero mandan a la policía para retirar esa lista, pero no mandan a la policía a investigar este hecho. Me parece algo muy grave y algo que la verdad tiene características de un atentado político todo esto. Es lamentable que los santiagueños estemos sufriendo esto por parte del gobierno provincial, que manda su aparato represivo, a la policía toda entera, para que vaya en contra de los trabajadores. No solamente reprimiendo la marcha, sino haciendo todo esto, directamente no investigando qué ha pasado con el docente atacado. No es un hecho de seguridad tan aislado, no lo vemos así. Era un dirigente que, docente de Frías, conocido por los docentes, el que encabezaba la marcha, el que llevaba el megáfono, el que organizaba la lucha en Frías. Así que pertenece Frías, la ciudad cabecera del departamento Choya, al lado de Catamarca.
Además, se puede prever esta situación represiva también a partir de las condiciones en las cuales se dio la represión a la marcha, ¿no? Hacia el finalizar la marcha, en un momento de guardia baja, digamos, uno puede observar ahí determinadas tácticas, ¿no?
Todas las tácticas represivas de infiltrados. Hay un diario que ha sacado, un diario digital que ha sacado a todos los policías infiltrados, cómo cada policía tenía en su bolsillo cámaras filmadoras, cómo nos espiaban, cómo nos marcaban cada cosa y cómo nos, la táctica de cerrojo en los caminos, bien aceitado el aparato represivo de los Zamora, pero como en la mejor época de la dictadura militar. Era impresionante el viernes pasado y ahora este miércoles, como los docentes tienen miedo de esto, no miedo, tienen la astucia ahora de venir, o antes quedarse en la casa de nosotros, de sus compañeros, y esperar la marcha, o en lugares ya muy a la madrugada están llegando todos. Ojalá que puedan sortear todos esos obstáculos. La vez pasada muchísimos no han podido sortear ese obstáculo. Entonces se han parado en la vera de la ruta con sus carteles y todo esto. Mientras en Capital marchábamos 8.000 docentes. Me imagino si hubieran llegado todos los que tenían que llegar. Claro. Ahora los docentes se quieren, quieren asegurar esa llegada.
Andrea, ¿y cómo, o sea, siempre la vez pasada también hablábamos con Isabel Graham, docente de la Capital de Buenos Aires, y nos comentaba, y charlábamos, digamos, siempre en esta coyuntura estamos hablando de la cuestión salarial, y por ahí pasa de ser percibido la cuestión de edilicia, esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy la situación de las escuelas ahí en Santiago?
Sin ir más lejos, te cuento, la escuela a la que va mi hija, la escuela número 23, Manuel Belgrano, en plena ciudad capital, que han gastado más de 4 millones de pesos en arreglarla el año pasado, pero ha sido una pintura por encima nada más, es como un maquillaje que le han hecho a la escuela, porque ahora la directora se lamentaba, no podía utilizar dos aulas y sacaba a los niños de primer grado porque se estaban cayendo esas aulas. Después la escuela de la Centenario, que tanto es Jardín de Infante a nivel primario, nivel medio y nivel superior, en donde funcionan 5 carreras de profesorado provincial, hoy ha llovido toda la mañana y sigue lloviendo, ya está inundada, las paredes electrificadas, los techos se caen, el año pasado ha caído encima de un alumno. Las condiciones en el interior, donde yo trabajaba en Pellegrini o aquí nomás en el departamento Banda, en Colonia Gamara o en la falda de San Ramón, en el interior del departamento Banda, a 35 kilómetros de capital o a 20 kilómetros de capital, estoy hablando, son lugares que no hay agua. Yo como docente encargada de la escuela tenía un cargo de docente tutora, porque aquí tenemos itinerancia, el docente itinerante va de una escuela a otra y queda una docente responsable. Yo tenía que ir y pedir el agua en recursos hídricos y que me lleven un camión. Claro que por ahí pasaban 2 o 3 semanas y recién no llegaban porque era por turno, porque hay un solo camión que reparte agua en toda la provincia.
Entonces, son cuestiones verdaderamente de Macondo, ¿no?
La verdad que sí. Entrar al departamento Pellegrini, tenía que salir el lunes a las 4 de la mañana, llegaba a las 8, luego de ahí un profesor me llevaba en la moto 89 kilómetros hasta la sede, de ahí veremos, y de ahí tenía que seguir 18 kilómetros hasta Toruma. Impresionante, no se puede salir porque no hay caminos. Para entrar tienen que entrar en una moto enduro porque no hay caminos para entrar y salir, mucho menos si se llueve. La última vez que salí de ahí, de la itinerancia 86022 con sede en, ahí veremos, departamento Pellegrini, nos hemos caído 10 veces en la moto, en todo lodo, es todo resbaladizo. Los docentes viven sacando licencias muy cortas porque se quiebran, reciben golpes, pero y después nos acusan de que faltamos. En realidad no se puede entrar a las itinerancias, no es que faltamos, directamente es algo que, y entonces no entramos a itinerancia, tienes que quedar en la escuela sede que esté sobre la ruta, pero nosotros no teníamos sede sobre la ruta, teníamos sede en medio el monte, ¿no?, el bosque santiagueño. Así que directamente es terrible. Terrible la situación en que vive Santiago. Es más, en ahí veremos, no hay escuela sede. Nos prestaban 2 habitaciones que no tenían baño, obviamente ahí no hay baño.
Claro.
Hemos realizado unos baños con los profesores con palos y nylon, lonas y un hueco en el piso. Ese era nuestro baño. Sigue siendo el baño de los chicos. Y puertas y ventanas en la casa esta que estaba bien destruida, que nos había prestado un señor de ahí, directamente no las tenía. Carecíamos de puertas y ventanas. Así que imagínense que ni siquiera escuela tenemos en ahí veremos.
Claro.
Después en la otra parte del agrupamiento nos prestaban escuelas y los alumnos uno lo tenía que ir a buscar para que lleguen a la escuela en caballo, porque como no hay lugares, no hay caminos para andar, uno tiene que aprender a andar en caballo, aparte de moto, por supuesto.
Andrea, y ante esta grave situación, y bueno, increíble la verdad, ¿cómo es la cobertura mediática que hacen los medios santiagueños? Porque sabemos que también hay una anticampaña de lo que es esta movida heroica de los docentes santiagueños. ¿Cómo es la cobertura? ¿Qué opinión tenés al respecto?
Bueno, los medios de comunicación de Santiago del Estero, hasta el viernes pasado, ninguno ha intervenido y ha sacado nada. Los medios de gran difusión, El Liberal, El Nuevo Diario, Canal 7, Cable Express, ninguno de ellos ha sacado nunca nada ni ha difundido nada hasta el viernes. El viernes recién han sacado al secretario general de Seguridad de la provincia, Marcelo Pato, diciendo que Pato decía que ha habido infiltrados en las marchas, y los infiltrados eran los policías, no había otra. Pero diciendo que ellos habían incitado a la violencia, que ahora se iba a investigar esta violencia a la cual han sido incitados los docentes, que eran partidos de izquierda. Soy de izquierda y soy docente, y hay muchos docentes y muchas agrupaciones docentes son de izquierda. Eso es verdad en Santiago del Estero. Entonces directamente nosotros sabemos que toda la población no tolera estas violaciones de las libertades democráticas que tenemos en Santiago del Estero. Primero hemos sacado también, estamos pidiendo la destitución y un pedido para que se lo destituya a Pato, porque ha hecho un gran despliegue. Él llamaba en los medios como un cordón de paz, cuando en realidad había más de 5 o 6 cordones policiales armados con perros, con drones, con control remoto, policías de civiles infiltrados, y todos los que hemos recibido los golpes y mucho gas pimienta. Ese despliegue tan grande no tenía el objetivo de cordón de paz o de dejar que se expresen los docentes. Y primero principal, han jugado con la confianza del docente al decir, bueno, los recibimos, le dan una esperanza, los hacen pasar a todos los gremialistas y después directamente dicen, no lo vamos a poder atender después de que los docentes han esperado media hora. Entonces, directamente, este personaje del cual hablo como Marcelo Pato, no es la primera vez que se oprime. Cuando los chicos del profesorado provincial querían bancos, de tener un banco en la carrera de, que todos los años no lo hay, en la carrera de Educación Física, que es la carrera más grande del profesorado provincial, ha tenido también un gran despliegue y ha reprimido a los docentes, a los estudiantes, que estaban ahí pidiendo un banco para poder seguir estudiando. Y después también ha sido el encubridor de crímenes impunes muy, muy nefastos en Santiago del Estero. Aquí, Santiago del Estero ha habido un gran robo a la provincia con rentas, con máquinas paralelas. Entonces un trabajador de renta, Raúl Domínguez, sale a denunciar. Lo que no se daba cuenta es el trabajador, que era el mismo gobierno el que está poniendo esas máquinas paralelas. Bueno, ese trabajador ha desaparecido un 13 de mayo del 2008 y ha aparecido descuartizado a metros de su casa a los 15 días. Entonces, de esos crímenes nunca se ha investigado, y es responsable como secretario de Seguridad Marcelo Pato. Y ahora también, no porque sean de izquierda puedes ir a amedrentar a las personas o estamos viviendo en la época de la dictadura para él. Es ilegal todo lo que ha hecho, inconstitucional, el bloqueo de rutas y meter miedo a la población. A eso se dedican, no a investigar el crimen de Raúl Domínguez o tantos casos de gatillo fácil que hay en la provincia.
Bueno, Andrea, agradecemos la comunicación. Somos el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y seguramente vamos a seguir en contacto. Sabemos que también mañana hay una movilización y un paro, así que vamos a estar comunicados.
Sí, sobre todo me parece...
por tiempo indeterminado, y mañana comienza la movilización a las 10 de la mañana. Queremos que sea una gran movilización, esperamos... Hasta ahora estamos viendo que podemos ser el doble de la semana pasada, ya que la provincia cuenta con más de 22.000 docentes. Hasta las elecciones anteriores de la Junta éramos 22.000 docentes, así que creo que va a ser una gran movilización, y nosotros queremos que la lucha docente triunfe, no con métodos de miedo o represión, sino que triunfe por lo que es necesario, llevar el pan a nuestra mesa y a nuestros hijos, porque trabajamos hasta doble o triple turno para llegar a fin de mes. Eso hacemos los docentes en Santiago del Estero, con el salario más bajo del país.
Claro, seguramente van a estar los compañeros comunicándose, porque algunas cosas que has contado aquí nos han dejado totalmente pasmados. No te vamos a quitar más tiempo, agradecemos la comunicación, y como digo, seguramente mañana algún compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar comunicándose para que nos cuentes cómo continúa esta situación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y por la comunicación, porque es una parte de difundir la lucha, ya que los medios de comunicación aquí no lo hacen, excepto algunos medios digitales como Última Hora Diario, por ahí esos nos pueden mantener informados, y ahora nos estamos acostumbrando a esos medios alternativos en Santiago del Estero. Muchas gracias a ustedes y a todos los escuchas de la radio, para que nos traigan mucha solidaridad y apoyo a la lucha.
Mucha fuerza para ustedes y saludos para las compañeras docentes para mañana. Muchas gracias.
Saludos.
Muchas gracias.
Bueno, ahí se encontraba Andrea Ruiz, docente de Santiago del Estero. La verdad que es bastante preocupante la situación que comentaba. No solamente estamos viviendo tiempos de ajuste en Santiago y en todo el país, sino de mucha represión, persecución a los docentes. Este caso de Franco Maldonado, que no está siendo investigado, la verdad es una cuestión muy preocupante.
Y preocupante también todos los otros crímenes que comentaba, ¿eh? Es verdaderamente, uno usa la imagen de Macondo como una forma de deformación de la realidad, ¿no? como un exabrupto, digamos, una figura, pero en este caso está hablando de cuestiones muy concretas, muy truculentas, y que demuestran además una persecución y una represión que no solamente se estructura a partir del palo, del garrote, sino también a partir del seguimiento, a partir del infiltrado, y no extrañaría que el caso que vos estás comentando sea producto de todo este ambiente, ¿no? Recordemos también a nivel nacional que se ha dado hace poquito esta balacera al local de Nuevo Encuentro, donde están atacando a un grupo político, están atacando con directamente disparando con armas, algo que trasciende totalmente las limitaciones de lo que supuestamente es el juego democrático, ¿no?
Así es. Y por ahí uno habla con esto con la familia, con los amigos, y dice, no seas tan paranoico, pero son cosas que están pasando y la estamos viendo, y bueno, de los medios vamos a salir a denunciar todo esto, porque hay mucho ocultamiento de los grandes medios hegemónicos, y estas cosas no salen muchas veces a la luz.
Y vamos a salir, y creo que en esto hablo por toda la RNMA, y vamos a salir a cubrir esto con o sin protocolo.
Así es.
Y bueno, también vemos en el relato que hacía Andrea de cómo el gobierno de los Zamora en Santiago del Estero prioriza la seguridad y tiene plata para reprimir con el uso de drones, y no tiene, y le paga un salario miserable a los docentes que que la verdad que es muy buena la movida que están haciendo, porque es verdad, hace muchísimo tiempo que nunca hubo paritarias en esa provincia, y sabemos que es una de las provincias más pobres de la Argentina. Uno siempre que pasa por Santiago, la verdad es que ves eso que relataba, esos paisajes que relata Andrea, en la situación de los chicos que van a la escuela y la precariedad de las escuelas justamente, y el territorio para acceder justamente a la educación, como decía Andrea, con habitaciones de escuela, con baños de sin baños directamente. Así que la verdad es que muy muy buena, de acá toda la fuerza y las felicitaciones en este día, bueno, que se despertaron, no se despertaron, sino que pudieron realmente movilizarse y pese a la represión del viernes, reclamar, haciendo un reclamo justamente justo y digno para los docentes de Santiago del Estero.
Así es, ¿le parece que escuchamos un poquito de música, escuchamos algunos spots y continuamos?
¿Con qué nos vas a agasajar ahora, Pancho? ¿Cuál es el tema vinculado que vas a poner?
No habla Pancho todavía, ya va a hablar, tiene un micrófono ahí.
Cuando le pongan la línea, capaz.
Bueno, escuchamos un poco de música y continuamos aquí de Jujuy en el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas, por radio. La Riachuelo, la colectiva.
La colectiva. La
retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Enredando las Mañanas.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Ella está cansada de tirar la toalla.
10:55 minutos, faltan 5 minutos para la 11. ¿Tenía algo que hacer hoy, se va?
Hoy, después del Enredando, tengo que irme a cubrir la marcha que se va a realizar.
¿En dónde?
En San Salvador, en el centro, a horas 17.
¿Por qué?
Todos vamos a marchar.
Todos vamos, bueno, a ir, así que...
No sé, yo tengo clases hoy, pero estoy ahí, así que me voy a dar una vueltita seguramente. Bueno, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Estamos en el estudio de Jujuy, nuestro tercer programa. Le avisamos a todos los compas de la red que vamos a seguir en algún momento, ¿no?
Sí, 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 le vamos a hacer un piquete a los compañeros de la colectiva que tienen...
En vivo.
Aparte ya sabemos cómo intervenir, o sea, nos mandamos en vivo solo. Se puede hacer todo eso, ¿no?
Compas de la RNMA, tenemos todos los códigos ya.
Así que, bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, estuvimos hablando al comienzo de este programa con Elia Espen, que nos estuvo comentando, digamos, iba a las 10:30 empezaba a declarar por el juicio de su hijo. Y estuvimos hablando también recién con Andrea Ruiz, docente de Santiago, que nos comentaba cuál es la situación docente, la verdad preocupante, todo lo que contó, desde la cuestión salarial, la represión que viven hoy los docentes, la represión que viven, sí, la lucha en Santiago y en toda la Argentina. Y nos contaba también las cuestiones de edilicia, cómo se encuentran, ¿no?, las instituciones, estas aulas de escuela, como comentaba Victoria. Y vamos a seguir saludando. ¿Qué tenemos para
hoy? Es, hay un hilo, digamos, no es ninguna casualidad que todas hasta ahora y a lo largo del programa todas sean entrevistadas, ¿no?, un poco graficando la situación de la mujer y la situación sobre todo de la mujer en lucha en distintos ámbitos, ¿no? Pasamos por Elia Espen en el caso de la lucha por los derechos humanos, la lucha docente, y ahora también vamos a entrevistar a Mariana Vargas, que nos va a dar un panorama de la realidad en general de género, la situación de desigualdad de género, y en particular también respecto, bueno, algo que por lo menos para la provincia de Jujuy resulta muy relevante, y es que se van a dar a conocer los números de los femicidios en Jujuy. No sé si sale ya, porque todavía no habían terminado de elaborar, porque es una investigación que, recordemos, no hay desde ahí participación del Estado, no hay fondos para eso, y es algo que debe hacerse a pulmón, ¿no? Y es una realidad, digo, que en Jujuy y a nivel nacional también, pero con la particular configuración, podemos decir, machista de las provincias del norte, es una realidad que no solamente es acuciante, sino también es una realidad que cuenta con el soterramiento, con el encubrimiento de los grandes medios, pero también cuenta con el encubrimiento a veces de la misma cultura, ¿no? A través de la negación, a través de la minimización o a través del uso de distintas imágenes y de distintas volteretas para terminar victimizando a la víctima, ¿no?
Así es. Ayer justamente el gobierno de Gerardo Morales anunciaba a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Paridad de Género que se iba a dar a conocer un registro provincial de femicidios y por eso, bueno, ahora estamos en comunicación con Mariana Vargas, que es de la Multisectorial de Mujeres. Muy buenos días, Mariana, te felicitamos en este día y bueno, queríamos saber justamente cuál es tu apreciación de este del anuncio de este registro de femicidios.
Bueno, primero, buenos días, gracias igualmente, feliz día. Y mira, en relación al tema del registro, para nosotros fue, digamos, la creación del registro como institución el año pasado, después de la marcha de Ni Una Menos, fue una conquista, digamos, de esa lucha, ¿no? Porque el tema es que no contábamos con estadísticas. Lo que se presentaba hoy era el registro con nombres de víctimas de femicidio. Habrá que ver, digamos, cuando tengamos la lista nosotros, bueno, si está completa. Y desde ya que es importante, a ver, no coincido con esta prensa de una lista que en realidad ya teníamos. La lista la había Ibáñez, la mamá de Pamela Ibáñez, desde hacía mucho tiempo. De hecho, nosotros a la marcha de Ni Una Menos fuimos con esa lista a la que le agregamos nombres que no figuraban. Por lo tanto, digamos, se está anunciando algo que ya teníamos.
Claro,
no solo que
claro.
Ahora se oficializa lo que era algo de un particular como era Silvia Ibáñez. Pero bueno, digamos, está bueno que cada 6 meses se renueve. Espero que no sea solo con las fuentes de los medios de prensa,
claro,
¿no? Como venía siendo. O sea, espero que haya una interrelación, digamos, con el Poder Judicial a los efectos. Porque en realidad los datos los tiene la justicia, que es la que ante cada muerte, digamos, más allá de que se discuta la causa, el autor, etcétera. Pero bueno, ante cada muerte, digamos, es la información, ¿no?
Claro. Bueno, sobre eso justamente una pregunta, Mariana, porque yo escuché que vos decís, estamos esperando la lista, vamos a ver qué figura, lo cual muestra un grado, podemos decir, sideral de desconexión entre esta lista oficial y las distintas organizaciones por la lucha por igualdad de género, distintas organizaciones de distintos grupos, que son quienes están insertas en el territorio y son quienes están constantemente revelando y constantemente luchando por este tipo de situación, ¿no?
Sí, a nosotras nos informaron la semana pasada, porque, bueno, la Casa de la Mujer tuvo una reunión con el ministro, con la ministra de Desarrollo Humano, y ahí nos informaron que hoy se presentaba la lista. Eso es todo lo que sabemos.
Claro.
¿No? Claro. Por lo tanto, bueno, hasta ahí llega nuestro conocimiento. Yo creo que acá me parece que, a ver, tenemos una problemática que es realmente el tema de la violencia, es una problemática muy grave en todas sus expresiones, digo, violencia en relación a la mujer, lo que es la violencia sexual, la violencia doméstica, el tema de la trata, ¿no? O sea, son situaciones que son muy caras a las mujeres y me parece que se quiere hacer balance, ¿no?, de ciertas cuestiones desde el gobierno que son, en realidad, cuestiones que venimos peleando hace mucho tiempo las mujeres y el movimiento de mujeres en particular. Me parece que ahí está el tema, que se quiere como hacer balance y quiere haber como una... se pretende por ahí una apropiación,
claro,
¿no?, de ciertas cuestiones, pero bueno, cada uno hace lo que le manda a su conciencia y algunos hacemos o dejamos de hacer, según ella también.
Claro.
Pero bueno, ya es el juego de cada uno, ¿no? Yo lo que sí digo es que a las mujeres esto nos es muy caro y que el movimiento de mujeres, las organizaciones de mujeres, como la que te nombré, la Casa de la Mujer, la Multisectorial de Mujeres, seguimos luchando. Hace años que estamos luchando, desde el año 2007 venimos planteando la emergencia en violencia sexual y doméstica contra la mujer, y 9 años después seguimos en la calle con el mismo reclamo, con un programa que tiene medidas concretas para ir resolviendo las cuestiones y que hoy tiene una traba con... A ver, hemos tenido una gran traba para resolver estas cuestiones con el gobierno anterior y hoy vemos un nítido obstáculo que radica en la plata que se destina a estas cuestiones. Vos fíjate, por una reforma judicial tenemos un juzgado de violencia de género, cosa que nos parece muy bueno porque lo penal y lo civil, que era algo que veníamos planteando desde hace tiempo, ¿no? Con medidas concretas, etcétera.
Claro.
Ahora, en vez de ponerse en funcionamiento los 5 juzgados que plantea la ley, se ponen en funcionamiento solo 2 por una cuestión presupuestaria. Se están armando equipos para atender el tema de la violencia. Ahora anuncian que abren 2, el de Libertador y el de Humahuaca. Ahora, sí, la contratación de los empleados, de los profesionales para abordar esta problemática, son contratos precarios de 6.000 pesos y se pide dedicación exclusiva. O sea, ¿qué equipo podemos tener? ¿Qué equipo serio con profesionales que se jueguen, ¿no? Que realmente se aboquen, si ni siquiera dejan de ser pobres con esta contratación porque ganan menos de 10.000 pesos? O sea, acá está, hay como, por eso digo, hay como una cosa de querer hacer balance, de querer armar, pero todo es muy precario. Y lo que no se hace es destinar plata como se debiera. Entonces no nos alcanza con la voluntad, porque, a ver, sabemos que hay mujeres en el gobierno actual que vienen del movimiento de mujeres, como María Inés Cigarán, claro, ¿no? Que bueno, está en otra área, y Ada Galfré, digamos, que es incluso la que redactó la ley 5106, con la que nos seguimos manejando en las cuestiones de violencia en el Tribunal de Familia, y que seguimos exigiendo que se cumpla.
Claro.
Ahora, no nos resuelve, por más feminista que haya en el gobierno, si no se destina la plata y no tenemos equipos que, digamos, tengan en cantidad y en calidad lo que necesitan las mujeres, y con contrataciones que sean, que hagan honor, digamos, a la tarea que realizan, para mantener aparte esos equipos, porque si no se van a desarmar cuando se haga cualquier propuesta laboral un poquito mejor, y no cuesta mucho mejorar esa propuesta a un profesional, ¿no?
Claro.
Y esta es la cuestión que vemos en todo. En todo vemos un problema presupuestario. Nosotras, por ejemplo, nos juntamos con la ministra de Desarrollo, como te decía, con la Casa de la Mujer. Veníamos luchando para que sea el Estado el que sostenga el alquiler de la casa. Bueno, ahora lo hemos logrado. Fue un compromiso incluso de la ministra antes de que supiera. Por lo tanto, eso es importante. También fuimos a plantear que el equipo que está tan cerca está contratado.
Tenemos algunos problemitas e inconvenientes, ya nos vamos a estar comunicando.
Estamos
de nuevo.
Estamos ahí con una traba.
Ahí va.
¿No? Disculpa, Mariana.
Sí, sí, se cortó un rato, unos segundos la comunicación.
Ah, bueno, no sé qué.
No, por ahí no. Comentar, justamente vos estabas hablando de este compromiso, ¿no? Decías, digamos, de que no solamente la cuestión de ser feminista, sino, digamos, cuál es el compromiso. Vos sos abogada y tenés un estudio jurídico. ¿Cuáles son lo que más llega, digamos, no? Lo que por ahí cuesta mucho que una mujer denuncie o se anime a denunciar, ¿no? ¿Cuáles son los casos?
Eso,
¿cómo se maneja?
Necesitamos equipos que no solo estén esperando que la mujer se acerque. Necesitamos equipos con asistente social, con psicólogos y profesionales bien pagos para que sea un buen equipo, ¿no? Que se pueda ir a la calle.
Bueno, no, sí, se cortó.
Ya no vamos a estar.
Este es el gobierno de Gerardo Moreno.
Me están interviniendo el teléfono.
Sí, lo está interviniendo el teléfono, nuestra precariedad.
Así es. Así es. ¿Puedes decir que nos quedamos sin crédito? Cada vez salía a comprar una tarjeta, por favor.
Exactamente. Bueno, es importante, no alcanzamos desgraciadamente a poder charlar todo con Mariana, pero es importante, Javi está encargándose de poder restablecer la comunicación, pero es importante, decía, hay una lucha, en el caso en particular de Jujuy, que hay una lucha que ha logrado aunar a distintas experiencias, a distintos planteos. Y ¿estamos nuevamente comunicados? Ah, magnífico.
Acá estoy.
Perfecto.
Los astros no nos dejan.
Sí, justamente estábamos. Una pregunta desde el conocimiento tuyo, desde tu militancia cotidiana, siendo militante de género, siendo abogada, siendo mujer, ¿qué dificultades o qué obstáculos has tenido que enfrentarte frente a eso, ¿no? Porque sabíamos hace muy poco de determinadas definiciones por parte del Colegio de Abogados.
Sí, en realidad fui víctima de, diría así, para victimizarme un poco. tuve una persecución, digo persecución porque no se trató de una causa, sino que fueron tres denuncias de tres violadores, claro, ¿no? Que se armaron con el presidente Mario Mayer y armaron porque no solo se trató de que se convocó a los violadores a que me denuncien, sino que para la prueba de alguno bastó con lo que yo había planteado en otro expediente del Colegio de Abogados, o sea, con lo que yo me defendía contra Antonio Salvador Sánchez, que se supone que es un expediente que no es público, digamos, no es que cualquiera tiene acceso, resulta, claro, que de ahí sacaban mis escritos para denunciarme en otros expedientes con otras personas, ¿no? Como fue, por ejemplo, con Martín Aramayo. Por lo tanto, digo, realmente se armó, y fue claro que se armó, al punto que el propio Tribunal de Ética declaró nulo uno de esos expedientes.
Perfecto, claro.
Lo cierto es que de esas tres denuncias, bueno, fuimos logrando que se cerraran y quedó una, que es la de Antonio. El Tribunal de Ética de este colegio, que asumió, digamos, ahora, o sea, que es el mismo coordinador del gobierno provincial, es el que me termina sancionando, planteando que si bien lo que se me cuestionaba era subir un acto privado, digamos, el propio tribunal reconoce que se trata de un acto privado lo que yo hago en mi fe, que fue subir un cartelito, claro, de Antonio Salvador Sánchez pidiendo cárcel, a pesar de que era un acto privado, entienden que por el reconocimiento que yo tengo en la sociedad por ser una militante y defensora de los derechos de las mujeres, vaya, es todo tan contradictorio, claro, pero porque me reconocen eso, la repercusión de mi foto tuvo tal que tiene que dejar de ser un acto privado al que no acceda, digamos, a una revista sancionadora, ¿no? Y por eso se me tiene que sancionar. O sea que es muy contradictoria la sentencia.
Seguimos con problemitas técnicos.
Parece que ella no tiene señal.
Sí, puede ser. Recordemos además, para más inri, que este colegio de abogados que sanciona a Mariana Vargas, es el mismo colegio de abogados que hasta el día de hoy no ha realizado una sanción, que debería ser directamente la expulsión, a Carrizo Salvadores, ex jefe de policía de Jujuy, genocida, que está ya preso y en un momento del procesamiento por la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, ¿no?, en el año 74. Entonces estamos hablando de una concepción muy elástica de la ética, supuestamente, de un abogado, donde a un genocida están esperando a que el juicio termine, etcétera, 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 para expulsarlo, y por el otro lado, a Mariana, producto de una lucha visible, de una lucha sincera, le dan este corte, ¿no?
Así es, la tercera es la vencida, y seguimos en comunicación con Mariana Vargas, quien estaba comentando justamente la situación que le armaron para cuestionarla, ¿verdad? Para cuestionar su trabajo. Hola, Mariana, ¿seguís en línea? No,
no.
Parece que no.
Bueno, le agradecemos a Mariana.
Le agradecemos, sí.
Ahí está, para.
Vamos a estar comunicando con ella para agradecerle y hacer.
Está Mariana, pero parece que no nos escucha.
Está Mariana, pero no está.
Bueno,
en este caso a Mariana, tengo que decir que el problema de la comunicación y claro. La felicitamos en el Día de la Mujer y bueno, la vemos esta tarde en la marcha. Yo quería preguntarle justamente porque ella relataba las contradicciones que tiene este anuncio, ¿no? De un registro provincial de femicidios al que se le sumó el lanzamiento de un programa de acompañamiento a familiares de víctimas de femicidio que tiene todas estas aristas que comentaba Mariana, que se hace sin financiamiento, con precarización
desde arriba
y en el panorama que se vive en la provincia y a nivel nacional es justamente de crisis, ¿no? Y Gerardo Morales hace este tipo de anuncios y junto con otros más como para limpiar su imagen o hacer este balance que mencionaba Mariana, pero no deja nada en sí, digamos, la lucha sigue y no es solamente decir las cifras, porque detrás de eso está toda la precariedad y todas las irregularidades que se dan desde el Estado para atender a víctimas de femicidio, víctimas de trata, que acá en la provincia son muy graves, pero que no sé, es un pequeño logro que se den las cifras, pero no hay nada más.
Así es, digamos, y también es una política que se está teniendo a nivel nacional, esta cosa de denunciar la herencia, que se le dice, digamos, pero sin grandes definiciones políticas o definiciones políticas para cambiar la situación, ¿no?
Así es, hasta ahora. En lo real y en lo concreto, definiciones políticas ha habido para los grandes empresarios que en general siguen la óptica de ser de ser hombres burgueses y con una concepción de la competencia propia de esos ámbitos mucho más ligada a las cornadas que al diálogo, ¿no? Y eso de una forma u otra caracteriza el sustrato sobre el cual se asienta esa decisión política, ¿no? El sustrato de género sobre el cual se asienta también.
Sí, así es. Y bueno, con este tema, bueno, hoy va justamente la multisectorial de mujeres convoca una marcha a las 17 horas en Plaza Belgrano, que bueno, vamos a estar cubriendo y hablando en vivo y en directo con Mariana Vargas esta vez. Bien. Y bueno, le agradecemos la comunicación y bueno, más que nada es anunciar este registro que próximamente se conocerá o no sabemos si lo harán porque a veces anuncian un montón de cosas y luego no las hacen. Así que bueno, y la iniciativa de este registro sale de Silvia Ibáñez, que es un caso conocido de femicidio acá en la provincia, que por la muerte de Pamela Ibáñez. Así que bueno, la saludamos también a Silvia.
Y bueno, nos retiramos con nos retiramos de este bloque con algún tema alegórico de Pancho el Mudo.
No merece la pena, mujer, tu facilidad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu facilidad. No merece la pena, mujer, ármate. Ya no puedes aguantar más, no, ni una más, no te desesperes.
De la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas, por radio. La Riachuelo, la colectiva.
La colectiva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.
La 11 y 22, 22 minutos pasaron de la 11, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. La verdad que tenemos hoy un día bastante, una agenda bastante cargada, ¿no? Ahora estamos en el Enredando, más tarde, dentro de un rato tenemos una asamblea acá en el colectivo. Y después vamos a estar cubriendo la marcha de hoy.
Sí, así es. Y una jornada también cargada de simbolismo, puesto que estamos entrevistando a distintas mujeres en distintas que lideran distintas facetas de la lucha, ¿no? De la lucha general, de la lucha, la mujer docente, la mujer trabajadora, la mujer luchadora de derechos humanos, distintos ámbitos donde la participación de la mujer no es una mera participación, sino es una cuestión de liderazgo. Recordemos el caso de las madres, entrevistamos al principio de este Enredando a Elia Espen, y recordemos el caso de las madres que fueron en un momento de altísimo retroceso, en un momento de un altísimo retroceso producto de la represión enorme que había durante la dictadura, esa lucecita, esa vocecita en medio de tanta oscuridad era, y de tanto silencio, eran las madres, ¿no? Entonces la situación de la mujer en la faceta de los derechos humanos, y que se multiplica y que se observa en, como veíamos, en el ámbito laboral, en el ámbito sindical, en el ámbito en este caso, en el caso de Mariana Vargas, en el ámbito jurídico. Y bueno, nos encontramos también frente a una nueva versión ahora de esta, una nueva faceta de esta lucha que estamos, que queremos graficar.
Así es, estamos en comunicación con Liliana Gaunes, que es periodista y activista de por las reivindicaciones de la mujer, también es compañera de Pañuelas en Rebeldía. Así que hola Liliana, muchas felicidades por este día y bueno, nos comunicamos con vos. Hola. parece que se cayó la comunicación.
Parece que es el teléfono del...
Para mí alguien
del, del productor. ¿Por qué tenés la cámara encendida, Javi?
Auto boicot.
¿Por qué estás mandando WhatsApp en este momento?
Bueno, no, íbamos a estamos intentando comunicarnos con Liliana, bueno, para hacer un paneo general justamente de la lucha por la reivindicación de las mujeres en su papel como activista, y la verdad es que, bueno, estamos ansiosos por hablar con ellos y ansiosa por hablar con ellos.
Así es. Decía, justamente al comienzo de este programa, decíamos que hoy no es un día, digamos, para celebrar mucho, sino justamente un día para denunciar, y justamente los testimonios, digamos, que hemos tenido durante el desarrollo de esta parte del programa han sido, digamos, luchas históricas y luchas que se siguen manteniendo, como decía Seba, la lucha de ella por los derechos humanos, y así, digamos, hay montones de no vamos a poder hablar de toda la lucha que se está llevando adelante, pero sí, digamos, una parte de ella en este programa.
Sí, y un movimiento, bueno, aquí en Argentina de mujeres luchadoras que, bueno, nos vemos atacadas constantemente. La muerte de Berta Cáceres y junto con otras muertes más es muy dolida, y la verdad es que estamos firmes en la lucha, y bueno, la verdad es que también estamos ansiosas por marchar esta tarde.
Sí, y bueno, nosotros estamos aquí en Jujuy, justamente aquí abajo se encuentra la Escuela Artística Popular Niños Pájaros, donde se estuvo desarrollando un taller.
Sí, hay muchas actividades que se realizan este día en distintas provincias. La mayoría de las convocatorias es a la tarde, bueno, y nos vemos en otra convocatoria también reivindicativa y de lucha, y no le tenemos miedo al protocolo, así que vamos a marchar pese al protocolo aquí en la provincia. Es una marcha de todos los años, y bueno,
un elemento importante para señalar justamente esto que mencionabas del protocolo, cómo seguramente se ha sentido en otras provincias que desde la manifestación, o desde que hablaron por primera vez del protocolo, parece como que hubo, a mí me da esa impresión, por lo menos con la gente con la que hablo, que hubo un momento de temor por parte de la población, un momento de caída, digamos, de distintas actividades, manifestaciones, o se hacía alguna actividad de manera muy cuidada, y que en la medida en que todas las contradicciones fueron desarrollándose, y sobre todo luego de la última marcha del 24, las protestas del 24 pasado, el 24 de febrero, las protestas se han ido multiplicando producto de la situación política, de la situación socioeconómica, y producto también de una pérdida del miedo al derecho a manifestarse, ¿no? Pero bueno, estamos nuevamente en comunicación
con Liliana Aunes. Hola, Liliana, muy buenos días, felicidades para este día.
Hola, buenos días, Victoria, Sebastián, Daniel. Los 24 nos convocan, ¿no? Porque este 24 de marzo seguramente también estaremos en las calles manifestándonos, como lo vamos a hacer hoy mismo las mujeres y aquellos varones u otros géneros que quieran acompañarnos, como cada 8 de marzo, para visibilizar las luchas que a diario llevamos a cabo, pero que hoy, por ser el Día Internacional de la Mujer, cobran un sentido más de calle, más de confrontación con esta realidad que nos toca vivir.
Liliana, queríamos hablar con vos sobre tu opinión sobre el paneo, o un paneo general sobre la lucha de las mujeres aquí en la Argentina, y bueno, ante esta situación que, bueno, mencionábamos hace rato, de despidos, de precarización, junto con los docentes santiagueños, que estuvimos hablando con una docente hace ratito, y bueno, la reivindicación en este día.
Sí, fundamentalmente salimos a la calle con una agenda que tiene que ver específicamente con las mujeres, pero también parándonos y la mirada puesta en la sociedad toda. Por eso, además de gritar bien fuerte basta de violencia, basta de femicidios, de seguir exigiendo al Congreso que trate la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y seguir exigiendo también la abolición del sistema prostituyente, también vamos a gritar bien fuerte no al endeudamiento, no a la militarización, tanto en Argentina como en el continente, y por trabajo, y por salud, y basta de despidos, basta de pobreza. Digamos que las mujeres tenemos una larga lista de reivindicaciones propias y una larga lista de reivindicaciones de todos los géneros, porque somos parte importante de la sociedad, porque sabemos que sin nosotras no se puede motorizar los cambios reales y no los cambios hacia atrás como se vienen dando en esta última etapa política, sino los verdaderos cambios que llevan a revolucionarnos en forma personal y también de manera social, ¿no?
Así es. Una pregunta ahí, Liliana. Están, en el Enredando pasado entrevistábamos a Lucía Castro de la Secretaría de Agricultura Familiar y ella nos hablaba de despidos, los despidos que había ahí, ella entre tantas despedidas, pero despidos de madres, de incluso algunas que todavía estaban en estado de lactancia, y un poco la pregunta era, porque también comentaban los docentes hace poquito, comentaba una docente que entrevistamos respecto de esa misma situación, ¿no? En el ámbito docente. En el contexto actual, ¿cuál es o qué impacto tiene esta ola de ajuste en la realidad y sobre todo en la realidad de la mujer trabajadora, ¿no?
Bueno, también hablo desde una experiencia personal. Yo trabajaba haciendo un programa que se llama Sonidos Agitadóricos en Radio Nacional y fuimos despedidas muy claramente, claro. También con la intención de cambiar la audiencia, porque si bien en general eran amigos y amigas del aire los que nos seguían, hoy ponen fútbol y dedican muchísimas horas de la programación de la radio a solamente la audiencia futbolera. Claro. Bueno, hablo de mi experiencia personal, pero puedo perfectamente mirar el horizonte de esta gran cantidad de despidos que se han dado en estos pocos meses de gobierno de Cambiemos. Es absolutamente increíble que la gente siga teniendo en su cabeza la gente que ve la televisión y que se deja llevar solamente por la mirada de los medios hegemónicos, que siga pensando que están bien los ajustes, que los primeros despedidos tenían que ver con los ñoquis, o sea, las personas que cobraban sin trabajar. Hay miles de ejemplos, así como el que comentabas de las docentes, miles de ejemplos de personas que iban a trabajar todos los días y que se encontraron con las puertas cerradas de su trabajo el día que quisieron ingresar. Hace muy poquito que yo tuve que compartir una reunión con compañeras que trabajaban en el INADI, les fue comunicado su no participación más en el trabajo vía mail un sábado a un viernes a la noche, casi madrugada del sábado. Se están dando situaciones totalmente irracionales, claro, respecto a cómo se debería llevar adelante tanto la comunicación de despido como sin duda no despido en realidad, ¿no? Estamos atravesados por un momento realmente de muchísima incertidumbre respecto a las fuentes laborales, y no estamos hablando solamente de despidos estatales, porque ya hay muchos de empresas privadas, y en el ámbito específico oficio, del periodismo, del oficio de ustedes, hay mucha, mucha incertidumbre. Hay compañeros, por ejemplo, que pertenecen a al trabajadores del grupo empresario, que es conocido como el grupo 23, que hace ya muchos días que vienen llevando distintas acciones para tratar de poder recuperar sus fuentes laborales, ¿no?
Claro.
Liliana, y ante esta situación, bueno, la verdad que preocupante, ¿cómo es cuál es tu opinión sobre la situación de la lucha de las mujeres aquí en la Argentina en vista, bueno, a esta marcha de hoy, bueno, este día, y al 31 Encuentro Nacional de Mujeres?
Bueno, en realidad, aquí me nace nuevamente el optimismo. Siento que el movimiento de mujeres es un movimiento que tiene mucha potencia, que a lo largo de estos años de lucha ha conseguido ganar algunas pequeñas batallas, que es mucho lo que falta por conseguir, y pienso que los Encuentros Nacionales de Mujeres han sido momentos de inflexión muy importante para que las mujeres podamos primero tender puentes, tejer redes, poder compartir nuestras experiencias de lucha, de resistencia, de acciones, ponerlas en común a partir de esos encuentros y multiplicarlas en cada uno de los rinconcitos del país. Es importante reconocer que hace 31 años nos venimos reuniendo autoconvocadas, sin financiación de ningún partido, de ningún gobierno, o al menos la mayoría de grupos de mujeres que llegamos a esos encuentros. Este año lo haremos en Rosario nuevamente. Vamos con la alegría de poder compartir nuestras luchas, de estar reflexionando juntas y de saber que hay sororidad entre nosotras y que podemos de algún modo seguir firmemente pensando en cambiar el mundo. Decía, me pongo optimista, pero a la vez tengo que reconocer que estamos en una etapa lamentablemente de estancamiento y más lamentablemente aún con algunos pasos que podrían darse hacia el costado o hacia atrás, digamos, teniendo en cuenta la situación general por la que estamos atravesando políticamente, ¿no? Creo, de todas maneras, que somos muchas las que vamos tomando conciencia, que ha habido un salto positivo respecto a la conciencia general, y si bien vivimos épocas de muchísima violencia, hay que recordar que se sigue matando por odio a una mujer cada 30 horas en nuestro país. El caso más resonante y último fue fuera del país, las compañeras mendocinas que andaban por Ecuador, dicen algunos medios que solas, cuando quieren referirse a dos mujeres que no estaban acompañadas por algún hombre, y sin embargo nosotras decimos había dos mujeres juntas andando por la vida, recorriendo lugares seguramente para encontrar goce y felicidad. Bueno, es mucho todavía lo que debemos cambiar. La batalla sin duda es cultural y la seguiremos dando a diario y en días como hoy visibilizándolas, ¿no?
Liliana, te quería preguntar, ¿cuál es tu balance hasta aquí, digamos, desde la marcha de una menos? ¿Ha cambiado? ¿Hay muchos avances, retrocesos respecto a eso? ¿Sobre esa marcha multitudinaria que hubo?
Bueno, yo creo que lo que el avance fundamental fue la multiplicación de conciencias, el hecho de que desde distintos medios, incluso siendo móviles algunas personas que no creo hayan tenido un compromiso real con el movimiento de mujeres, para ese hecho específico se sacó su foto con el cartel Ni Una Menos, y entonces trascendió fundamentalmente la barrera de las militantes con respecto al tema de las violencias. Y en ese trascender siempre se ganan algunas nuevas conciencias. De todas maneras, no dejó de haber femicidios, no dejó de haber violencias cotidianas, no hemos avanzado demasiados pasitos a partir de junio y hasta ahora. Creo que sí, que es más gente la que está teniendo en cuenta estos temas, y eso es importante, pero no creo que hayamos avanzado en lo concreto.
Así es. Bueno, vamos cerrando con la comunicación. Te agradecemos tu tiempo para este contacto. Te saludamos nuevamente para este día y saludamos a las compañeras cercanas a vos. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la lucha y, como vos decías, también nos encontramos en el Encuentro Nacional de Mujeres.
Y para finalizar, ¿podrías comentar la actividad, el horario, el lugar y la actividad que van a desarrollar hoy?
Hoy seguramente en distintos rincones del país las mujeres nos encontraremos en la calle. Aquí en Buenos Aires, a partir de las 5 de la tarde, a los alrededores del Congreso, distintas organizaciones y mujeres que irán por su propia cuenta y por la necesidad de encontrarse con otras y de poder identificarse con distintas banderas. A partir de las 5 de la tarde hay concentración en el Congreso y marcha hacia Plaza de Mayo. Creo que seremos muchas, la gente está necesitando expresarse y me parece que posibilidades como esta dan a la población en general la oportunidad de seguir hablando, como decíamos, por cosas muy muy específicas que tienen que ver con la agenda de las mujeres, pero también eso, gritando basta de despidos, basta de pobreza, libertad a los presos y las presas políticas. Seguramente en este año, y lamentablemente, incorporaremos el repudio al asesinato de la líder hondureña Berta Cáceres. Claro. Nos acompañarán, como otros años lo hacían, de cuerpo presente, travestis en lucha, como Loana Berkins, como Diana Zacayán. Seremos miles y miles, primero de todo abrazándonos, y segundo siguiendo la lucha.
Seguramente. Bueno, agradecemos tu comunicación, agradecemos también poder haber, en fin, compartido estas distintas instancias, y seguramente se estarán los compañeros y compañeras de la RNMA comunicando para continuar evaluar, digamos, cómo has percibido esta marcha.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por esta comunicación, y adelante compañeras.
Ahí pasó Liliana Daune comentándonos sobre la situación de la lucha docente, de la mujer en la Argentina. ¿Les parece que cerramos este bloque? Vamos un poquito de música y continuamos ya con la última, con el último bloque del Enredando.
Perfecto.
Dale.
Salvo que falta tu bloque, ¿no?
Compañera de vida, moda, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente de ti. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a prometer, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a olvidar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Ni optimista, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva, ni oprimida. Mujer linda, queda viva, emancipada en autonomía. Aquí valiente y alegría.
Protagonista de nuestra historia, una que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
No permitas poner de pie y romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a prometer. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda, lleva vida, emancipada en autonomía. Aquí va a ser allá.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas, por radio. La Riachuelo, la colectiva.
La colectiva.
La las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rfmma.org.ar.
Ella está cansado de tirar la toalla.
Continuamos con el último bloque aquí en el Enredando las Mañanas. La verdad que hemos tenido una agenda bastante cargada, hemos hablado con mucha gente, con muchas mujeres.
Con muchas mujeres.
En un día tan especial, ¿no? Hoy en el programa especial del Día de la Mujer Trabajadora.
Así es.
Y siendo Día de la Mujer Trabajadora, justamente la última entrevista que teníamos, no la última en realidad, pero siempre nos extendemos un poco más allá de lo que queremos, porque por suerte los entrevistados y entrevistadas que tenemos siempre pueden profundizar y ahondar más en las temáticas que estamos tratando.
Aparte de que nuestro productor no tiene autoridad, como nos hace cortemos.
Nos dice cortemos y
seguimos.
Y claro, es que yo mueve así el dedo, hace un círculo con el dedo y yo no sé si está diciendo redondez, si está diciendo sí.
Avanza, claro, pregunta más.
Exactamente.
Quizá un cartelito podría funcionar.
¿Vos decís que entendemos lo que queremos?
Claro.
Al cartel le vamos a hacer lo mismo.
Y el martes que viene salimos de nuevo.
Y el martes que viene. Bueno, decía, estamos cerrando, entonces ya hemos pasado por las mujeres luchadoras en derechos humanos, los docentes y las docentes, en este caso una entrevista a una docente de Santiago del Estero, nos hablaron de la lucha en general, de género, y queríamos cerrar, puesto que hay una vinculación entre la situación actual de la lucha de género y la realidad acuciante de los despidos, la realidad acuciante de de la trabajadora, ¿no? Y bueno, puesto en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queríamos cerrar realizando una entrevista a Susana Pancarola. Susana, ¿estás allí?
Sí, sí, estoy acá.
Perfecto.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, buen día. Bueno, queríamos entrevistar a Susana, decía. Susana es de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, y nos parecía una muy buena idea poder entrevistarte, poder preguntarte, que nos cuentes cómo es la situación laboral de la mujer y sobre todo la situación laboral de la mujer en los últimos meses.
Bueno, no es lo que se dice para un feliz día de la mujer trabajadora, claro. Digamos, la situación que viene habiendo y que se viene empeorando, digamos. Allá antes del ajustazo de los 90, digamos, del desguace del Estado de los 90, el Estado era el principal empleador de mujeres en edad fértil, lo cual, digamos, si bien todo nos afecta a todos, estas políticas de desguace y de achicamiento de los puestos de trabajo nos perjudicaron especialmente, digamos, como son todos los recortes de derechos laborales que hemos venido sufriendo. Hoy en día son mayores los porcentajes de precarización en las mujeres que en los varones, y esto se agrava porque muchísimas son además sostén de hogar, digamos.
Claro.
Mientras que difícilmente los hombres sean únicos sostén de hogar, y sí pasa con muchísimas mujeres, entonces lo que recae en nuestras condiciones de trabajo y de vida afecta mucho más gravemente, y además afecta a toda la familia. El tema de la precarización laboral, de contratos basura, de donde se reconozcan como de favor las licencias por maternidad, porque en muchísimos de los contratos, por ejemplo, lo que es monotributo no figura, en lo que es las becas, que bueno, acá en Provincia de Buenos Aires es un sistema que se ha venido, que ya lleva como 20 años en los hospitales, por ejemplo, como que no figuran esos derechos directamente. Entonces, por ahí son como graciosas concesiones de un jefe de personal, pero no derechos adquiridos.
Claro.
Ni que hablar de lo que son jardines maternales, el tema del salario familiar, que antes era universal para los trabajadores, también se ha recortado con esta cuestión de los topes salariales y demás, con lo cual estamos en un recorte de derechos y una precarización de las condiciones de vida que se viene empeorando año a año. Esto implica que hay un triple laburo, digamos, porque está el laburo de la casa, el laburo de afuera, digamos, y muchísimas veces en mujeres ya grandes, que además se hacen cargo de los nietos por falta de guardería, entonces mujeres de más de 50 años que además de estar trabajando y ya en una edad que por su trabajo y por las condiciones de salud que tienen deberían estar jubiladas, además se tienen que hacer cargo de sus nietos porque las guarderías es algo prácticamente inexistente. Esto en estos últimos meses, a partir de la revolución de la alegría, digamos, a partir de que las multinacionales que provocaron el golpe de Estado, que nos llenaron de deuda externa, que acrecentaron la deuda, que transfirieron la deuda de las empresas, o sea, sus ganancias, al Estado, que todavía estamos pagando, a partir de que esas patronales ligadas a las multinacionales, ligadas al capitalismo más concentrado y al imperialismo, vuelven a estar en el gobierno, vuelven a hacerse cargo del gobierno, lamentablemente por una diferencia a favor de ellos en el voto. Bueno, esta oleada de despidos que se está dando por todos lados, obviamente empeora las condiciones, claro. Como algo que yo creo que nunca he visto. Yo no recuerdo, yo tengo algunos añitos ya a esta altura, y si bien ha habido miles de despidos en la dictadura, en el gobierno de Isabel, las leyes de prescindibilidad, las leyes como que eran de seguridad dirigidas a la persecución ideológica directa, no recuerdo esta cuestión de cientos de despidos de un día para el otro, no, sin retiro voluntario, sin cobrar ni siquiera el último mes, porque te notifican, les avisan que están despedidos desde hace un mes, o sea que laburaron un mes y que no lo van a cobrar. Digamos, esta salvajada que está haciendo el gobierno, la verdad que en ese sentido no tengo memoria. Yo creo que se equipara el terror que produce esto con cuando tenemos muy fresquito lo que era los 2 millones de desocupados, digamos, simultáneos al desguace del Estado, a la devaluación del menemismo, al cierre de las empresas. Cuando tenemos muy fresquito lo que significa desocupación, es realmente aterrorizante la cantidad de despidos y la forma como los están produciendo, y un plan económico que hace que ya muchos optan por amasar el pan, como decía una vieja canción, sí. Los pobres están amasando su pan, ¿no? Porque entre lo que vale el kilo de harina y lo que vale el kilo de pan, se opta por amasarlo, digamos. Aquí en Provincia de Buenos Aires los comedores escolares se han reducido a fideos con huevos, fideos con aceite, arroz con arvejas, o sea, y esto nos golpea especialmente, o sea, golpeando a la niñez, golpeando a la juventud, nos golpea especialmente a las mujeres, que somos las que como que ponemos el cuerpo por cultura, por un montón de cosas. Pero esa condición, este deterioro de las condiciones de vida nos golpea especialmente, es absolutamente salvaje, entonces no tiene ningún, es doblemente hipócrita los saludos. Ahora me decían que estaban escuchando por radio que la directora del Consejo de la Mujer va a estar en Florida y Diagonal, o sea, una esquina re cheta, re céntrica, re turística en Capital, recibiendo reclamos, recibiendo denuncias hoy, cuando han cerrado los 0800, claro, han levantado programas, el tema de la, ni hablar del aborto, del derecho al aborto libre y gratuito en hospital público, ni hablar de la prevención del embarazo no deseado, porque también se están cerrando los programas que tienen que ver con control de la de la concepción. Entonces es toda una debacle en las condiciones de vida de las mujeres que se está produciendo, que va de la mano de estas políticas de concentración económica, que va de la mano de este fascismo que está todos los días produciendo alguna agresión a organizaciones populares, a militantes, a todos los lugares, a cualquiera de los lugares donde nos queremos organizar, y que no casualmente va en simultáneo con femicidios o desaparición de mujeres prácticamente diarios, avalados con un discurso de los medios que donde se les pregunta, bueno, ¿qué hiciste vos para que te peguen? ¿Qué hiciste vos para ser agredida? ¿Por qué no te animás a irte de tu casa? Cosas de ese tipo que estigmatizan y culpabilizan, claro, de vuelta a las víctimas. Digamos, el cambio que necesitamos es muy profundo, ya da vergüenza decir cambio, digamos. Necesitamos una transformación profunda de la sociedad que le quite el poder a quienes producen todas estas distintas formas de muerte. Y realmente, digamos, la cuestión de la lucha por justicia, la lucha por igualdad de derechos, va de la mano, por supuesto, con la lucha antipatriarcal, porque todo ese poder económico concentrado, represivo, tiene en el patriarcado una herramienta para consolidarse, tiene en la dominación de las mujeres una herramienta para consolidarse, y necesitamos entonces una liberación completa que no se va a hacer mientras el poder siga concentrado en las mismas manos de los pocos que han sido genocidas, que hoy mismo están defendiendo esa reconciliación, o sea, que los genocidas vuelvan a caminar por la calle, y de hecho lo están instigando con acciones de este tipo. Ayer mismo escuchaba en una radio, no sé en cuál, a Carrascosa, el asesino de su esposa en un country hace unos años,
sí,
este, que está con domiciliaria ahora, o que vuelve, no sé si terminó la condena, pero una hora de radio le han dado a este tipo, que no solamente está enjuiciado por asesinar a su mujer, sino que en su casa y con él, junto con los negocios de lavado de dinero, se organizaban antes de la última dictadura las reuniones donde se organizaba ese golpe que nos endeudó, que nos desapareció 30.000 compañeros y que nos dejó en la lona como trabajadores, como pueblo, en nuestras condiciones de vida y en nuestras condiciones de organización.
Susana, Victoria te saluda, muchas felicidades por este día. Bueno, yo quería hacerte una pregunta ante el escenario que vos relatabas y ante tu militancia, ¿cuál es la importancia del rol de las mujeres en la lucha sindical?
Mira, es muchísima, porque es increíble, en luchas hemos tenido hace poco, ponerle conflictos importantes, masivos, fuertes, como el de Cresta Roja, que, uh-huh, que dejó 5.000 familias en la calle, como el de los compañeros de la 60, por ejemplo, donde las comisiones de mujeres trabajadoras y esposas o madres o hijas o hermanas de los trabajadores afectados tienen un papel fundamental a la hora de ser todos juntos, digamos. Muchas veces las luchas que se deciden en la fábrica y en la asamblea se pierden porque la familia tironea a decir, no, bueno, no te metas, mejor arreglarnos solos. Y entonces cuando la mujer comprende el sentido y la necesidad de la lucha, tanto la lucha sindical como la lucha, digamos, antipatriarcal, o popular en general, digamos, por trabajo, por condiciones de vida en los barrios, por el agua, por la tierra, eso tiene una fuerza increíble y una persistencia, porque la mujer tiene todavía ese papel fundamental de unir cosas que de otra manera no se unirían. Entonces esa fuerza es fundamental. Si esto de que mujer que lucha no vuelve a la cucha, creo que es importantísimo. Ha sido, digamos, en momentos de desazón, de derrota masiva. Yo recuerdo los 90, como después de la derrota de la huelga ferroviaria, muy poco se podía, o sea, si un gremio tan fuerte, si una actividad tan sólida como había sido tan estructuradora, digamos, de la vida de los pueblos y demás, había sido derrotada, era mucha la desazón y la sensación de que no había con qué no defenderse. Y años después, los movimientos de desocupados que realmente prendieron fuego al país, que obligaron en el 2001 a un cambio de políticas, hacer concesiones, arrancar, a devolver cosas que nos venían robando, fue iniciado por las mujeres, desde una cuestión así como casi intuitiva, te diría, de defensa de la vida, de necesidad de juntarse y organizar la olla, que tiene que ver con el rol que el patriarcado nos ha asignado, ¿no? Somos las que cocinamos, pero también somos las que tenemos esa fuerza en la necesidad de la vida que nos hace no perder la brújula del todo cuando todo se viene abajo, y encontrar desde dónde, juntando un paquete de fideos con una olla, con los chicos a cuestas, y con otras mujeres y con toda la familia, encontramos la forma de ponernos de pie. Yo creo que no va a pasar mucho para que todos estos planes de gobierno tengan una fuerte respuesta en las calles, y se haga parar la mano a estas políticas, y necesitamos hacerlo con fuerza, con unidad, con organización y por todos juntos. No hay luchas parciales, no podemos o sea, para que las luchas sean fuertes y sólidas necesitamos que una parte que se presente el tema de la igualdad de derechos de la mujer, de terminar con el patriarcado, que decía es parte de este sistema de opresión, facilita la explotación y facilita la dominación, y también dejar de confiar en que un patrón en que algún sector patronal haga por nosotros la tarea de liberación nacional y social que necesitamos, menos cuando cuando los que toman el gobierno, aún hablando de cambio, sean hablando de cambio, hablando de revolución, o sea, tomando palabras y queriendo robar banderas, son parte de los que nos explotan y de los que entregan los derechos, como es el caso de bueno, muchos, pero una cuestión emblemática es esta de la mujer del presidente, dueña de talleres de trabajo esclavo, clandestino, donde la mayoría son mujeres y donde es una linda marca de ropa. El modelo es vestite lindo, consumí a costa de la vida y las condiciones de esclavitud de los trabajadores que lo producen.
Bueno, una magnífica síntesis, ¿no? Así magnífica es. Síntesis. Y magnífica síntesis para terminar enredando.
Así es. Bueno, Susana, agradecemos la comunicación y como vos decías, nos encontramos en la lucha, en la calle, al pie del cañón, resistiendo este ajuste y la represión que estamos viviendo en la búsqueda de un mundo mejor.
Sí, allí estaremos. Nos vemos en la lucha, como siempre.
Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Ahí pasaba Susana Encarola por el Enredando a las Mañanas. Bueno, nos extendimos un poquito, cerramos este Enredando, nos estamos viendo,
No, estamos viendo a la tarde, te explico, en estas dos últimas horas la gente tampoco nos vio, ¿no? Nos oyó, pero nos estamos viendo nosotros esta tarde en las distintas marchas que se van a realizar en distintos puntos del país. Por lo visto todo está coordinado más o menos así ese horario, horas más, horas menos. Así
A las 5 de la tarde. Así todos, que... todas y todos en la calle.
Así es.
Así, bueno, un placer compartir esta mesa con ustedes. Igualmente. Con Javi, Iván, Francisco, iba a decir Pancho, pero mejor le digo Francisco, que me están haciendo el aguante atrás del micrófono, ¿no? Y bueno, así y a toda es. La gente que nos está escuchando y a toda la RNMA.
Y a los compañeros de la RNMA hemos descubierto una manera, una técnica, digamos, para el productor, que es ponerle Valium, ¿no?
Así es.
Así que va a tener que ser un herramental, debo tener un micrófono, una computadora y un vaso con Valium para el productor.
Bueno, nos estamos viendo en otra ocasión, mañana a las 10 de la mañana continúen enredando con otro colectivo de la RNMA.
Así es.